Bravo, bravo. Entonces, estamos aquí en un martes CCC, crítica, catarsis y ciencia, pero no vamos a hablar ni de... Tal vez sí sea de catarsis, pero no de ciencia ni de crítica. Y esta vez...
Nada para eso.
Sí. Tan por mí, yo también estoy un poco cansado, como con hueva.
Todos.
Pero pues ya qué, ¿no? Esto sí tiene que ser y es divertido, va a ser divertido. Entonces... Aunque yo pensaba que fuera por un episodio especial, así tipo episodio número 100 y así, pues, todavía falta un chingo para que eso suceda. Y pues digo, pues, mejor ahorita empezando el año y pues, no sé, viendo, ¿puedo tirar esto?
No.
Tampoco sé si, bueno, en fin. Y
la basura
para este...
de uno es el tesoro de otro.
¿Me deja terminar?
Sí.
Y para este episodio especial tengo a... ¿Prefieres que diga tu nombre o prefieres que te llame mamá?
Digamos que soy la señora X.
Señora X.
No es cierto.
Entonces Mordor habla con señora X y Mordor dice, oye mamá,
¿qué pasó, mijito?
chinga. Y pues aunque no es un jueves de reflexión y amor, yo creo que temas interesantes para hablar sería... pues películas y pues nada, dice la jefecita que tiene preguntas para mí, entonces pues vamos a ver qué fluye. ¿Qué onda?
¿Qué onda, Mordor? No sé con quién estoy hablando. ¿Te puedo decir hijo? ¿Te puedo decir Brandito? ¿O estoy hablando con el psicópata este?
¿El psicópata?
¿Cómo se llama? ¿Cómo le haces llamar? ¿Mordor?
Mordor no es un psicópata.
No, ya sé que no es un psicópata. Creo que es una de las partes más talentosas que te he visto. Y tienes varias que no has desarrollado, entonces. Y no es porque sea mi hijo, ¿eh? Es porque así es.
Cebollazo, está bien.
Entonces, preguntas específicas que siempre he tenido es como... ¿Por qué eres así,
bebé?
¿Por
qué eres así?
¿Por qué eres así?
¿Por mi infancia?
Ay, échame la culpa. Es tu culpa, Ale.
Ni se escucha.
Estaría bien que hicieras uno con los dos.
Algún día, pero primero entonces si ya estoy haciendo uno contigo.
Para ver de dónde viene todo esto.
Falta hacer uno con papás por separado y ya después uno con los dos juntos. Ya que cada uno escuche los podcasts de uno y del otro y ya. Para que no se repitan preguntas.
Okay, sí, mijito, abrígate porque hace frío.
Sí, hace frío, sí tengo.
Se puso nervioso.
Sí, sí.
¿Qué tipo de preguntas tengo? ¿De cuál es tu motivación? O sea, la principal es esa. ¿Cuál es tu...? Es muy difícil que un chico de tu edad encuentre motivación para hacer cosas. Generalmente se enfocan en todo lo que les sale mal, en los amores que no consiguen, en las notas, en las expectativas que tienen los otros de ellos, que no logran alcanzar, y entonces se deprimen, entonces se enojan, se frustran, pero tú dejas eso de lado y empiezas a trabajar en tus cosas. Es lo que decimos, ¿no? Mamá y yo.
¿Sí?
Están en sus cosas. ¿Qué está haciendo arriba? En sus cosas. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué te motiva a ti para hacer esas cosas?
Okay. Pues está interesante, porque por empezar, aunque suene muy mamador,
Sí.
Ok, pues sí, pero es algo que ya he reflexionado bastante y yo creo que una parte importante del por qué soy como soy es, pues fuera de chiste, pues por cómo crecí, ¿no? Por cómo fui de niño, porque tú sabes
que sí sé.
No, o sea, tú sabes que de niño
sí.
Pues nunca invité a amigos a la casa, en un cumpleaños nunca tuve una festividad como muy grande. ¿Sabes? Nunca llegaste a conocer tantos amigos, nunca me viste en un entorno social como tal, ¿no?
Pero yo también soy así. O sea, lamento eso.
No, pero me refiero a que, bueno, independientemente de tus razones del por qué tú eres así, yo creo que de niño yo era muy penoso y mientras iba creciendo, yo creía, estando en secundaria, que era una persona introvertida, ¿no? Es decir, pues los introvertidos no tienen muchos amigos y no hablan con mucha gente y así, yo digo, ah, pues yo qué puedo ir. Y ya fui creciendo y pues me di cuenta que no soy introvertido. Me gusta hablar con la gente, me gusta tener interacciones y es muy adictivo el entorno social de estar pegado al teléfono y comentarios y hablar con muchas personas a la vez. Y sí, es muy divertido, pero pues no sé, nunca estuve acostumbrado a eso. Y yo creo que entonces desde pequeño estuve fuera de ese globito social que tiene sus propios problemas, su propio mundo, ¿no? Y entonces yo empecé a crecer con introspección, hablando conmigo mismo, jugando conmigo mismo, teniendo mis pensamientos, intentando buscar las respuestas por mi cuenta. Y...
Perdón. Sí, está nervioso.
Está muy nervioso, perdón.
Discúlpelo, es que lo pongo nervioso. Es que tengo aquí la chancla al lado.
Sí, recuerdos de Vietnam. Entonces, ¿qué te está contando? Que...
Pues sí, que no creciste en un entorno social, pero no es porque no hayas querido, sino porque... Bueno, sí fue porque no quisiste.
No, era muy penoso. Mira,
yo me acuerdo cuando eras chico que te invitaban a jugar fútbol.
¿Ah, sí?
Sí. Generalmente cuando te invitaba Hugo, ajá, siempre querías. Sí. Porque fue tu mejor amiguito mucho tiempo, ¿no? Pero te aburrías pronto de eso y preferías entonces mejor subirte a jugar un videojuego. Además ayudó también mucho el hecho de que tu papá te inculcara más que yo el amor por la lectura, así que a veces leías libros también y yo siempre fui de las que dijo, yo, si mi hijo no quiere jugar, no lo voy a obligar a jugar, ni a que preste sus juguetes, ni a que juegue con niños, porque pues, es mi hijo, porque lo voy a obligar a hacer algo que no quiere hacer. Y entonces yo nunca te obligué a que, oye, pues sal a jugar, oye, pues sal a presionarte, ¿no? Porque yo también, te digo, yo también soy así, prefiero estar en mi casa haciendo mis cosas y divertirme a mi modo, sin que nadie me esté juzgando. Entonces, pues dije, pues, está chido eso, para mí está chido y sentí que también para ti fue chido, ¿no? Porque no decías que no. Entonces, pero sí me asombra, por ejemplo, el hecho de que generalmente no haces conversación. Y de repente escucho los podcasts y, güey, te sale, quién sabe de dónde sale tanta verborrea, ¿no? Porque, de dónde tiene, de dónde saca tantos temas, de dónde tiene tantas dudas. Esa es su crisis, ¿no? Que quiere resolver y quiere, hace partícipes a otros chamacos, perdón, jovencitos, pues a que se hagan los mismos cuestionamientos, a que piensen más, a que razonen más. Y entonces a mí me gusta eso, ¿no? Digo, ¿pero qué te motiva?
Ok, sí, va. Respondiendo directamente... Depende de cada cosa, porque... Pues es un tema que no llegué a hablar con... Como millennial, ¿no? No llegué a hablar con mi psicóloga de eso, pero... Pese a no tener un paper, algo que avale que yo alguna vez sufrí de depresión o algo así, por síntomas y pensamientos y cosas, yo creo que en algún momento sí tuve una depresión, vaya, no tenía una depresión clínica, simplera, pero sí me sentía mal, ¿no? ¿Vas a hablar con alguien?
¿No? ¿No?
Ah, perdón. Y pues al inicio era eso, mi filosofía del suicida, así la llamé yo, de decir, si al final, si la muerte está asegurada, entonces no importa todo lo que yo haga, no importa que yo haga cosas desde buenas hasta malas, porque en el peor de los casos, o me matan o me mato, y no pasa nada, no le tengo miedo a la muerte, ¿no? Yo decía, pues estando tan triste como yo estaba, decía, no me importa, ¿sabes? O sea, es por mí mejor. Entonces, mi motivación era esa ausencia de motivo en ese entonces, por tema de... Pues sí, suena como un poco como tonto y mal ejemplo, chicos, no hagan eso, pero el uso de drogas y el tener mal viajes y encontrarme con cosas dentro de mi mente que no me gustaban es lo que al final me hizo tener más miedo del que ya tenía. Porque yo tenía pues, miedo, pero de distintas cosas. Tenía miedo de hablar con personas, de cagarla, de decepcionarte a ti, decepcionar a mi papá. Tenía miedo de eso, pero cuando... vi las cosas que yo tenía en mi mente, me tuve miedo a mí mismo y yo dije, ¿cómo voy a escapar de mí mismo? No puedo. Digo, si estando con drogas, que se supone que es escapar de la realidad, me encuentro más a mí mismo, entonces no tengo salida. Estando sobrio, estando drogado, había algo de mí que no me gustaba y dije, pues eso tiene que cambiar, güey. como que entonces empecé a valorar la vida, empecé a decir, no está chido vivir así, desvelado, con dolores de cabeza, con dolor de espalda. Y, no sé, siendo pues mala persona, porque yo desde niño, yo juro y siempre lo voy a mantener, yo sí era un buen niño.
Yo pese no había dicho lo contrario, yo nunca lo he dicho. Pese a que lo han mencionado maestros o otras mamás o personas cercanas, yo nunca he creído que eres un mal chico, ¿no? Nunca he creído que seas malo. Digo, sí me he hecho muchas preguntas de qué fue tan malo lo que hice que odias tanto a la vida, porque en algún momento pues sí me lo llegué a preguntar, ¿no? Por la manera en que te expresabas conmigo.
Sí.
Y dije, ouch, ouch, porque digo, a pesar de que ya el genio que me cargo lo conoce bien, mamá, a tu edad yo nunca hice ese tipo de cosas, a pesar también de sufrir todo lo que esa generación mía pues padeció, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces digo, a lo mejor es eso, no sé, no estaba lista para, estaba muy chamaca para criar a una personita, claro, ¿no? No supe. Claro. Y ahorita, pues no, ojalá nunca me reprochen, ¿no? Tus hermanitos.
No.
Porque ahorita también tú ya entiendes varias cosas, cómo fueron pasando, cómo van pasando y también a lo mejor de mi personalidad, porque soy así, a lo mejor ya me entiendes un poquito más.
Exacto, y es justo un punto importante que justo en este proceso de aprender a querer la vida, a querer pues, vivir bien, sentirme bien, dejar de estar triste y ser mejor persona de lo que ya creía que era, porque de niño yo creo que era buena persona, era calladito, obediente, tal vez no contigo, no con ciertas personas, pero yo me acuerdo que yendo a casa de mis abuelitos paternos, yo me decían, haz esto, lo hacía callado, y no porque no me gustara, lo hacía porque me gustaba y porque decía, pues estoy siendo un buen niño, ¿no? Y me gustaba pensar eso. Y fui creciendo y pues, llegó la secundaria y cosas curiosas que pasaron en la secundaria. Entonces yo tenía rencor, era estar en casa y era enojarme, castigarme y no sé, sentirme mal. Luego ir a la secundaria y también sentirme mal, encontrar problemas. Entonces no tenía ningún pinche escape. Entonces era como una ollita de presión que ya necesitaba salir. Yo creo que fue eso, no es que. Bueno, sí se me convertí en un mal chico, pero pues yo creo que estaba justificado. Y en algún momento también yo dije, pues que yo no soy así, ¿no? O sea, a mí no me gusta ser culero, no me gusta responderle mal a la gente, no me gusta ser mala persona. Y entonces pasó lo que yo te dije, empecé a querer la vida y a cambiar, a decir, ok, según internet, según personas, según libros, lo que quieras, ¿cuál es la definición de ser una mala persona? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿No? Y cómo afecta psicológicamente a una persona. Va, que ser, tal vez, es un poco ambiguo, ¿no? Lo bueno y lo malo sigue siendo algo debatible. Sí, algo debatible en cuanto a filosofía y psicología. Y digo, ok, pero hay verdades absolutas. Independientemente de si tú te creas buena o mala persona, es malo asesinar a alguien, ¿no? Independientemente de si tú te creas mala o buena persona, dar algo sin esperar nada a cambio es bueno, ¿no? Y no porque tú esperes reconocer que alguien llegue y te diga, es una muy buena persona, bravo. No, porque te nació y dices, se siente bien ser buena persona, se siente bien regalar y ver feliz a alguien más. Se siente bien bonito. Entonces digo, va, esa es la tirada. Pero yo no conozco a muchas personas. Y algunas personas que yo conozco, pues tuvimos confrontamientos y las lastimé de alguna manera, ¿no? Entonces empecé a buscar eso. Empecé a buscar a esas personas y a decirle, yo sé que palabras no van a servir, no son suficientes, pero pues yo espero que me perdones, y empezar a platicar y empezar a tener como una catarsis y a intentar reparar aquello roto. Y en la mayoría de casos funcionó. Y me gustó esa sensación de decir, si se pudo, ya estuvo en el primer paso, va, ahora el camino es físico y mental, que es en el que sigo. Es decir, tengo que mejorar físicamente como persona. No por decir, quiero verme mamado y así, que estaré chingo, pero yo soy gordito y me gusta comer un chingo, ¿no? No voy a dejar de comer, voy a hacer ejercicio y todo por salud, pero no voy a dejar de comer, que verga. Y mentalmente porque, no sé, puede ser que por las drogas, por el estrés, por lo que sea, sí tenía miedo de dormir. O sea, tenía miedo antes de dormir, no quería dormir porque sabía que si me dormía iba a soñar, lo que sea que soñara iba a ser pesadillas. y me iba a despertar con miedo y no sé, no está chido dormir y soñar puras pesadillas todas las noches. No me gustaba eso. Conozco un canal que se llama Migala, que se lo recomiendo, chavos. Si no lo conocen, búsquelo así como en YouTube. Está Migala, Migala D, Migala B, Migala C, Migala Poemas. Hay un chingo de canales de esos. Y están muy bonitos. Su contenido es muy lindo. Échenle un vistazo a cualquier video. Y tiene un video de cómo... Dos videos. Uno, cómo meditar sin ser hippie. Y este... No me acuerdo del título de este. Cómo vivir en...
Armonía.
No, en... Ah, se me fue la palabra. Vivir tú solo, pues como vivir tú solo en tu casa, por el tema de la pandemia. Y en base a esos dos videos, vi que entonces no estaban tan erradas mis ideas y las puse en práctica. Empecé a agradecerme de pequeños detalles. Algo que me gustó mucho es decir, antes de dormir, sírvete un vaso de agua y déjalo en un mueble cerca de tu cama, donde no se caiga, obviamente. Te levantas y como en la noche tu cuerpo suda y pierdes... te deshidratas, cuando te despiertas sí amaneces deshidratado, entonces lo que necesitas hacer al inicio de cada día es tomar agua. Entonces me levanto, agarro mi vasito de agua, le tomo y le doy gracias al Brando del pasado que me sirvió este vasito de agua. Y eso se sintió bonito. Qué me bonito. Empezó a gustar mucho y yo creo que desde ahí fue el salto, ya pensamientos malos, las pesadillas se fueron y no sé, ver ese cambio es entonces esto no es choro, ¿sabes? Esto sí funciona, sí sirve y me gusta. Entonces, actualmente, en ese entonces lo que me refiero es, nada me inspiraba. Yo estaba viviendo por vivir, porque, pues no sé, no tenía el valor suficiente para ahorcarme o hacer algo, ¿no? O sea, no tenía el valor suficiente para acabar con esto. Entonces dejé que fluyera, dejé que siguiera mi vida. Y cuando empecé a querer la vida, ya la motivación fue, pues, seguir vivo. Digo, se siente, está chido seguir vivo, está chido comer, está chido ver a mis hermanos. Vete a ti. No sé, está chido. Hay cosas chidas. Y pues esa es la motivación que mantengo. Y para hacer el podcast, pues para no desanimarme. Proyectos como mi música, los escritos, pues son más como para no sentirme inútil, ¿no? Porque, no sé, si de repente son días en los que estoy plantado en mi cama, así comiendo chetos. Pero no es cierto, no están los chetos, pero sí comiendo papitos, un pedo así. Y digo, pinche gordo, me siento mal de decir, no estás haciendo nada productivo, güey. Entonces ya mínimo me reconforta saber que no, sí estoy haciendo algo productivo, que esto me mantiene atento, no estoy ocioso, pues. Y eso me gusta, esa es mi única motivación de hacer esto. Independientemente de seguidores, que estaría chingón tener más seguidores, pero no importa, lo hago por catarsis, porque me gusta y porque, no sé.
Y además todo llega a su tiempo, digo, no conozco a nadie que, bueno, no es que conozca mucho de esto, pero no he visto a alguien que de la noche a la mañana ya tenga un chingo mil de seguidores, ¿no?
Y los que les pasa así...
Pues porque no. Ya los conocen de antes, ¿no?
No, lo que rápido viene, rápido se va.
Ah, exacto, también. Entonces, por lo que entiendo, fue más un cambio en tu mentalidad.
Sí.
Y pues eso, cuando estás diciendo lo de las pesadillas y eso, yo digo, es que también, o sea, todo el tiempo pensar mal, pues te trae malas cosas, ¿no? O sea, no es cuestión de magia y, pero el único libro que recuerdo que leía de niña que también me cambió la manera en cómo enfocaba yo las cosas de tristes a querer una vida mejor, pues fue La Metafísica, ¿no?
Nice.
Entonces, y que es el poder del pensamiento, y digo, bueno, si todo el tiempo estabas pensando en que vas a soñar feo, en que todo te está yendo mal, en que nadie te quiere, en que eres un inútil, pues así vives. Y es feo para mí darme cuenta que yo no tuve la conciencia de eso, o de darme cuenta que estabas pasando por algo así, a pesar de estar ahí contigo. Que mi enfoque era no perder otras cosas que al final de cuentas perdí. Y no poderte ayudar. Si algún papá está escuchando esto, sabrá qué desmotivante es saber eso, que no puedes hacer nada por una de las personitas que más quieres en el mundo. No puedes hacer nada, no pudiste hacer nada para ayudarla, te sientes pues mal.
Pero también justo eso fue
lo que te motivó a hacer cosas diferentes.
Fue importante, no voy a decir necesario, porque no creo, o sea, ni mi vida, ni la tuya, ni la de mi papá, ni la de cualquier adulto de más de 33 años seguramente, seguramente no tuvo una infancia bonita, no creció en los entornos necesarios para que se desarrolle un niño de manera correcta, ¿no? Entonces yo no voy a decir que fue necesario para llegar hasta donde yo estoy. No, güey, también pude haber llegado a esto incluso más lejos si hubiera sido mejor, pero lo hecho está. Yo digo, sé que en medida tampoco fue tu culpa, porque pues, tampoco te hablé, tampoco lo supiste, no sé, no te quiero culpar ni a ti ni a mi papá, no los culpo porque sé que también las actitudes que ustedes tienen, las actitudes que a veces no me gustan a mí también, pues sé que es por cómo vivieron, es porque todo lo que vivieron les lleva a tener ciertas respuestas automáticas a ciertas situaciones, ¿no? El carácter que tú tienes es porque tal vez creciste en ese entorno y creciste como en defensiva, ¿no?
Siempre.
Exacto, entonces no es tu culpa ser así. Y yo estoy de acuerdo con eso. No te voy a echar la culpa de decir. Lo digo en chiste, ¿no? De decir, ah, soy así por ti. Así, no, es puro chiste.
Bueno, sí estás guapo por mí, porque. Es género. Y yo no me estoy echando la culpa. Simplemente que sí entiendo que sí tuve mucho que ver el hecho de enfocarme en otras cosas antes de mirar hacia donde tú estabas. El agujero negro que te estaba siguiendo. Pero me alegra que por... A mí me da muchísimo orgullo, que te lo dije en tu cumpleaños, poder decir es que mi hijo está haciendo esto, mi hijo hace esto, mi hijo canta, mi hijo lee mucho, mi hijo... ¿Por qué? Porque la verdad es que sí lo he visto en cuestión mentalidad, en la manera en que te expresas, en las pláticas que hemos tenido. Digo, parece que estoy hablando con un adulto mayor que yo. Sí, es como un alma vieja. Y me gusta porque por indiscreción o por chismosa escucho conversaciones de chamaquillos de tu edad y a lo mejor niños que pues no han sufrido lo suficiente, quizá debería decir, no han sufrido lo suficiente como para que su enfoque sea más maduro. Están viviendo sus etapas como deben de vivirlas, que claro, pues también sí. Siento que es bueno.
Sí.
Noviecitos y así.
Sí.
No los culpo, ¿no? Como dices tú, pues la manera que tienen de vivir cada quien.
Y te digo, es ese globito social y es un mundo, así se vive en
y
ese
es bonito
mundo.
Porque tú les puedes enseñar muchas cosas y ellos también, o sea, a su modo sí, te enseñan como a ser más tierno, más un poquito más apacible. Entonces a mí, por ejemplo, me encanta esta niña Evelyn que habla contigo porque tu mente gira muy revolucionada y la de ella va como que a su paso, ¿no? Es muy tierna escuchar su vocecita y tu vocesota. O sea, es un buen contraste, ¿no? Es un muy buen contraste.
Okay, sí.
Entonces se me hace divertido escuchar eso, ¿no? Y por ejemplo Betty, que también es una niña muy de muchos pensamientos, ¿no?
También, sí.
Se le ocurre una cosa y luego otra y ya no sabe cuál decir primero. Claro. Y me doy cuenta que sí, o sea, tienes amistades que sí son de tu generación, pero en diferentes niveles, ¿no? Y con todos te sobrellevas. O sea, creo que puedes caminar de lo suavecito a lo áspero sin lastimarte y sin lastimar tanto. Entonces, me gusta mucho porque creo que así aprendiste a crecer. Con gente que te trató bonito y fuiste buen chico, con gente que te retó y te volviste más rebelde y así, entonces pues es bueno, ¿no? Porque creo que de ahí, de por esos rinconcitos, pues se fue creando Mordor, ¿no? El personaje es de las cosas que más me gusta. La historia que estás desarrollando o que intentas desarrollar con él es de lo más bonito que yo he escuchado que has dicho. Y la manera en cómo cantas, en cómo expresas eso, ¿no? Las canciones que has hecho a mí me han gustado mucho. Y no sé qué logres en un futuro, espero que sean cosas bien geniales, pero ahorita mismo yo puedo decir que no, me siento bien orgullosa. Orgullosa de eso. No todos los papás pueden decir eso, entonces bien bonito.
Con Mordor está curiosa la historia. No me acuerdo si ya lo he contado, pero es algo que me gusta repetirme a mí mismo. No todos los días, pero de vez en cuando. Repetirme la historia de cómo nació Mordor. Porque Mordor no es algo de hace un año. Es desde como segundo, secundaria, más o menos, un poco antes incluso. Que te digo, ese entorno como de no estar como conforme en ningún lugar. Yo dije, bueno, pues me voy a crear mi mundo. Entonces yo me imaginaba que el protagonista de mi propia serie, yo era el chingón y aquí, ¿no? Lo que no podía hacer en el mundo, pues yo era en mi mundo, ¿no? Yo era el chingón, yo era el que salvaba el día, yo era el chingón, era vergas. Y así nació Mordor. Conforme fue pasando el tiempo, Mordor no se volvió solo un método de escape, sino un método de defensa. Tipo, digo, suena un poco tonto, pero yo lo clasifico de esta manera. Normalmente soy Brando, soy yo, tranquilo, normal, como que suave, sí, pensando porque pues, es algo inevitable, pero ni siendo ni tan bueno ni tan malo, estando como en un punto neutro, el punto medio, que a mí me encanta esa filosofía. Pero cuando llega algo culero, ya sea un entorno drástico de la vida o que llega una persona culera a intentar hacerme daño o a echar pelea, saco a Mordor. Y sé que Mordor es ojete, porque Mordor se generó y cuando yo...
En un ambiente hostil.
En un ambiente hostil y cuando yo era agresivo, cuando yo era enojón, cuando yo... Bueno, sigo siendo enojón, pues, pero intento controlarlo. Antes lo era más. Y yo creo que estás de acuerdo, antes lo era más.
Sí.
Era mucho más explosivo, más grosero, atacaba más. Y entonces ese es Mordor. Yo prefiero, digamos, justificar o incriminar a Mordor de que todo eso malo que yo hice no era yo, era mi personaje. Entonces actualmente así vivo. Es algo culero llega, Mordor, porque Brando no lo va a soportar. Brando va y llora y se esconde en un rincón y se hace bolita. Pero Mordor no, Mordor ataca, Mordor hace. Mordor le vale madre si tú crees que es débil o así, me vale madre, te va a dar un putazo como sea. Y tú ahorita preguntabas con los personajes, te voy a preguntar mejor a ti. ¿Crees que existe algún otro personaje aparte de yo? Yo no soy un personaje, soy yo.
¿Y Mordor?
Ajá.
Sí.
¿Quién?
Es que tú dices que no son personajes.
No, Mordor sí es un personaje.
Mordor es un personaje, ¿no?
Sí.
Porque incluso tiene una personalidad.
Sí.
Tiene una historia propia y tiene una vida en tu mente.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Pero sí creo que haya más personajes dentro de ti. Porque Brando no es que cómo te lo explico, o sea, yo veo cuando yo te escucho cantar, yo no veo a Brando.
Okay.
No veo a Brando. Creo que a Brando lo veo más cuando juegas Xbox. Ese es Brando, porque ese siempre ha sido Brando desde chiquito, ¿no? Como muy metido en sus jueguitos y un videojuego y ahí ese es mi niño rata.
Okay.
Ese es Brandito. Pero cuando yo te escucho en el podcast, tampoco veo a Brando. Me enorgullece, a lo mejor es Jared, ¿no? Pero cuando yo te escucho cantar, cuando leo algunas composiciones, no estoy segura ni siquiera si es Mordor, ¿no? Porque, o sea, sí te, cuando escucho, leo cosas en las que te enfocas en ti mismo, sí veo a Mordor ahí, porque ahí sacas mucho a Mordor en tus poemas, en muchas de tus canciones.
Sí.
En el rap lo exploras y también lo explotas, pero no puedo decir que el que está cantando es Mordor. A veces no lo creo. Entonces yo siento que el rapero brutal es otro tipo de... Cuando dices Mordor, desterrado, yo siento que es más desterrado el que está cantando, y Mordor es pues a lo mejor el compositor. El Cancún algún día va a tener una película. O un libro.
Me gustaría
libro. No sé qué personajes más tengas en tu cabeza. Yo tengo mis propios personajes.
Nice.
Con los que dices tú, desahogo mi ira.
Claro.
Porque también los creé en ambientes hostiles.
Sí, sí,
y
sí.
Desde muy chica, ¿no? El que dice Vivi, que es, okay. No voy a hacer la vocecita. Ese, okay. Se creó en mi niñez.
Ajá.
Pues para sobrellevar todo lo que nos pasaba y mi hermano Emanuel también tiene una vocecita así. Y fue porque pues, un desahogo, sí. Era la parte que no se divertía nunca, ¿no? Era la niñita en mí que generalmente no podía salir a jugar. te entiendo perfectamente cuando dices es una manera de, ¿cómo le dices tú? ¿Catarsis? De sacar. Sí. Y yo creo que es muy sano, no es cosa de locos. No es cosa de locos, creo que es bastante sano. Y ya conforme va madurando tu mente y te vas dando cuenta que pues sí, tiene mucho que ver la manera en cómo piensas las cosas. Y cómo ves la vida, y no es que te vaya mejor, si tú te generas eso, o sea, tú ves lo bueno de las cosas, ¿no? No ves lo que perdiste, ves lo que te encontraste. Y, es buena suerte. No, es tu manera de pensar.
Sí.
Y entonces eso está bien bonito. ¿Le quieres llamar suerte? Pues está bien chido, ¿no? Porque siempre vas a pensar que eres una persona con suerte. Y una persona que siempre piensa que tiene suerte, pues generalmente le va muy bien. Entonces yo espero que los chicos siempre piensen que tienen suerte, ¿no? Porque solitos van a querer mejorar. Ah, pues, tuve suerte en encontrarme 50 pesos, la próxima vez me voy a encontrar 500. Y empiezan a pensar en eso, en eso, en eso, y a lo mejor solitos se lo van a generar. Oh, no sé, me gusta mucho el poder del pensamiento, te digo, y creo que sí. Tu mente es muy, pues es muy grande, ¿no? Siento que para la edad que tienes, están como muy desarrollada, o la has desarrollado en otros ámbitos que pues yo no tengo ni idea, y por eso siento que tienes más personajes de los que yo a tu edad tenía.
Pues también creo que una razón de la por la cual me gusta hacer personajes que a veces no desarrollo y ni siquiera me acuerdo de los nombres, es porque me gusta escribir. Cuando descubrí que sí, no digamos, no soy bueno, pero me gusta escribir. Y creo que es importante saber desarrollar historias. Y al momento de desarrollar historias, pues te creas el nombre de los personajes, te creas personajes. Tienes que actuar como ellos para saber qué líneas van a decir en qué momento. No sé. Entonces, sí ha habido muchos más personajes, pero más bien desde que empecé a mejorar, diría. No he investigado si existe una filosofía que tenga ese nombre o algo parecido, pero yo la bauticé la filosofía del punto medio o del equilibrio, que es que en todo ámbito de la vida, físico o metafísico, tienes que encontrar un punto medio o un equilibrio. Y yo dije, ok, entonces yo, Brando, soy el punto medio. Mordor es la parte culera de mí. Si esto fuera una balanza, estaría nada más a un lado. Necesito algo con que ponerle contrapeso.
Contrapeso.
Pues. Y no sé, me gustó el nombre de Colette porque tengo entendido que era así como salvadora del pueblo, un pedacito, algo así se llamaba. Y así bauticé a este personaje. Y este personaje se encarna precisamente de sentirme bien, que es el que yo intento sacar cada jueves de Reflexión y Amor, de decir. Tal vez Brando pues, como que no tiene muchas cosas que decir. Mordor pues, es ojete, entonces no va con ninguno. Digo, ok, entonces Colette sale en los jueves de Reflexión y Amor y es bonito, es tal vez sí habla mal hablado, porque pues, así soy yo, pero no sé, es más positivo, más alegre, más hagamos algo, más...
¿Colette es chica?
Pues sí. Y no sé, yo creo que nada más es eso. Es como, son los únicos dos personajes que tengo pilares que mantienen por completo toda mi personalidad, ¿no? Que me ayuden a enfrentar distintos tipos de problemas, y que cuando digo todo está tranquilo, el mar está calmado, me regreso a mí y yo vivo tranquilo. ¿Alguna otra pregunta?
Pues siempre he querido saber qué planes tienes, ¿no? Pero es como muy también con todo lo que está pasando, no quiero pensar en el futuro. Me gusta lo que vas desarrollando paso a paso y me encantaría ver que los podcasts crecieran.
Está chingón.
O que tu canal tuviera más vistas, o que... No sé. Solo es que es el sueño, más bien, el sueño de todo papá, pues ver que un hijo logre todo lo que se propone. Todo lo que se propone. Y dijera yo que no, pues es que tú no tienes ni proyectos, ni metas, ni... Pero sí las tienes. Y es justo que alguien que tiene metas y trabaja por ellas, pues llega a ellas. Porque ya vemos mucha gente que pues, nos sentimos sin propósito o vivimos mucho tiempo sin metas. Y estamos ya como frustrados o nos conformamos o porque ya nos sentimos a destiempo. Ya no es mi tiempo, ya pasó. Y aún así creemos que todavía podemos hacer algo. Y si nosotros ya a la edad que tenemos, ya con todo lo que nos pasó, seguimos creyendo que nos puede ir bien, pues qué más va un chico de 17 años con la mente que tiene, con todas las llaves que tiene para abrir puertas, porque pues la verdad es que esta generación tiene un chingo de cosas para desarrollar un montón.
Sí.
¿No? O sea, tienen herramientas que nosotros en la vida tuvimos. Y digo, es bueno que no te enfoques ya en todo lo que no tienes, en todo lo que no te sale mal, ¿no? Te estás enfocando, ah, pues escribes bien. Y yo nunca me he sentido con el mérito, porque creo que el amor por la lectura que te inculcó el abuelo Arturo y tu papá, creo que fueron más ellos, la verdad, pues que te inculcaron a leer y eso, y parte en la escuela, a lo mejor que te diste cuenta que te sabías desarrollar en más en ese aspecto. Pero el escribir,
sí,
es algo muy mío.
Sí.
Es algo muy mío y yo nunca lo pude desarrollar como tú. Nunca. Yo sentí unas, y aún sigo sintiendo las ganas de escribir o de componer o de hacer un libro. Ajá. Pero te digo, me siento a destiempo, me siento con muchas cargas o con, no sé, impotente.
Okay.
Y tú... reflejo en mi proyecto, en ti, todas las cosas que yo me hubiera logrado, me hubiera querido hacer.
Okay.
Se siente bonito ver que un pedacito de mí pues está llegando más allá de donde yo. Es muy bonito. El tipo de rapeo, yo te juro que tengo la escena aquí, giro un poquito y ahí estoy viendo a tu papá intentando rapear, ¿no? Pues, ya, nada que ver. ¿No? Pensar que las canciones más rápidas que podía cantarse eran las de Cartel de Santa o Molotov, que en realidad no es tan rápido. No es tan rápido.
Okay.
Pero veo ese entusiasmo, o sea, tú tienes una buena combinación de nosotros dos.
Sí.
Y a lo mejor no viene al caso, pero en algún momento pensé, ¿cuál fue el propósito de que él y yo nos conociéramos? ¿No? Porque somos muy diferentes, chocamos cuando estábamos juntos, chocábamos mucho. Y digo, creo que el único propósito que he tenido con las personas, con los hombres de mi vida, pues han sido mis hijos, ¿no? Mis tres cabritos locos. Y tú eres un ejemplo muy bueno para mis dos pequeñitos. Sí, ahí estás cargando un peso tremendo ahí con ellos dos, porque las cosas que yo hice mal contigo también las estoy haciendo mal con ellos. No es cierto. Trato de no hacerlas, ¿no? Trato de que me hablen más, de yo preguntarles, de saber cosas de su vida, de nunca dejar de decir que son inteligentes, que son hermosos, que son, sí, graciosos, que los quiero, ¿no? Cosas que a lo mejor se me olvidó decirte a ti, ¿no? Que a lo mejor un poquito más de amor propio que te hubiera inculcado hubiera evitado que te lastimaras de las maneras que como te lastimaste, y de que a lo mejor lastimaras a otras personas, incluyendo. Y pues yo solo no quiero cometer esos errores más. Y ya estás en un punto en el que me puedes decir, la estás cagando. La estás mega cagando. ¿No? Y es bonito porque lo que yo no sea capaz de ver, creo que tú ya puedes señalármelo. Y es, para mí eso es un apoyo, porque es... yo no tengo la confianza de hablar con mis papás, por ejemplo, ¿no? De contarles cosas que a ti te cuento, cosas que ya sabes porque las has visto. Y supongo que al final de cuentas sí me terminas juzgando, ¿no? Pero ya estoy en un punto en el que creo que también me entiendes, en que pues ya no me importa. Ya no me importa. Porque pues estoy viviendo, al final de cuentas, estoy viviendo. Hay cosas que me hacen bastante feliz. Y creo que es lo que ahorita te importa más, ¿no? No verme ni triste, ni ensanjada, ni amargada, ni frustrada. Y a mí me alegra mucho haber podido explorar la escritura gracias, o regresar a la escritura gracias a ti, porque si regresé a escribir poemas y a tratar de componer fue gracias a ti. y es algo que nos une y pues se siente bonito. Cómete esa, Alejandro.
Próximo. Bueno.
Y ya, creo que me salí del tema, ¿verdad?
No, pero mira, antes de todo el choro, habías mencionado una palabra interesante, propósito. Y justo acabamos de ver una película que habla sobre los propósitos, ¿no?
¡Ah, hermosa película! Va.
Mira, en Lunas Personales hablé de eso y ya di mi opinión. Pero, pues, me gusta este experimento de que tú no sabes qué es lo que dije en ese episodio.
Ah, no, porque no lo escuché.
Porque te mando
madre. Es que he estado muy ocupada. No, está bien.
Entonces, dime, ¿qué te pareció la película de Soul?
De las mejores que he visto de Pixar, más allá de Monster Inc. Porque justo estaba pensando, creo que en la mañana, le digo, ¿qué fue lo que le dio a 22 el propósito para vivir? Para querer. No fue. ¿Te acuerdas que en uno de los capítulos ella dice, en la sala de todas las cosas, en la sala del todo, esto es aburrido? Porque generalmente lo motivaba a una persona con un super coeficiente que vivió cosas muy, muy, muy de adultos, ¿no?
Sí.
En realidad fueron puros adultos los que intentaron y que su vida fue bastante extraordinaria. Fue un perdedor el que llegó a enseñarle, y en realidad ni siquiera fue el perdedor, fue la vida del perdedor. Porque cuando él encarnó la vida del tipo, hizo cosas que el tipo jamás hizo. Como okay. Preocuparse por el de la barbería.
Nice, esa es una buena escena.
Sí, hermosa, porque él siempre tuvo la oportunidad de interactuar y no lo hizo. Uh-huh. Y ella le salió natural preguntarle o decirle, y todo el mundo le puso atención. Porque las cosas que ella había vivenciado, aunque no estaba viva, pero que ya había vivenciado en todas esas oportunidades que tuvo con sus mentores, uh-huh. Le dio para tener de qué hablar,
claro.
¿No? Y entonces es bien bonito que una persona que no conoce se interese por lo que tú piensas, no por lo que haces o por cómo has vivido, sino por lo que tú piensas. Uh-huh. Que digas algo y alguien diga, no manches, ¿en serio? Y te lo tome en serio, o sea,
claro.
Eso sí, fue sí, un sí. Momento bonito. Otro de los momentos súper bonitos fue cuando vio la hojita caer. También. Eso en ningún cubículo de la sala del todo lo iba a ver. Tenía que vivirlo. Son cosas como superfluas, ¿no? Cosas que no miras generalmente, pero que te hacen sentir bien, como cuando llueve y la lluvia moja la tierra y hueles.
Ah, dale.
Como cuando sí. Estás cerca de una cascada y te está llegando la brisita.
Okay, sí.
¿No? Como cuando metes los pies al mar y te toca. O sea, cuando la arena se deshace y se hunden tus deditos.
Sí.
Son cosas que tienes que vivir que sí le dan propósito a la vida. Porque son cosas súper sencillas que nadie te las puede enseñar. Las tienes que vivir. Y creo que eso fue lo que le pasó a 22. Porque la vida del tipo no era extraordinaria. Habló con su mamá, la abrazó. O sea, son cosas que están ahí y que casi nadie le da tanta importancia. Pero alguien que no las ha vivenciado las ve como un tesoro, ¿no?
Exacto, sí.
Entonces está, el mensaje de Soul está súper bonito. A mí me gustó mucho. Además de que los personajes son como diferentes, sí.
Sí, sí, sí.
Son diferentes, o sea, digo, me gusta el blues, me gusta, no sé, toca un género que no habían explorado antes o que casi no lo han explorado.
El jazz.
Bueno, jazz, pero sí. Del blues nace todo.
Sí, básicamente.
¿No? Entonces, que haya más personajes como de color también, porque generalmente todas las princesitas y cosas así son pues muy bonitas, ¿no? Ojitos azules, muy finitas, y ahí pusieron pues señoras así, pues carnitas, más reales, ¿no? El esto de que todos se llamaban Jerry, porque todos son uno mismo, ¿no? Al final de cuentas todos somos energía, porque eso era el universo, era energía. Uh-huh. Cuando te volvías y morías y empezabas a ser ya parte del universo, te volvías como parte de las estrellitas, todo es energía, todo regresa a lo mismo.
Claro.
Entonces, no sé, güey, la neta sí es de las películas más bonitas que he visto desde hace mucho tiempo, y mira que He visto muchas películas bonitas. ¿Qué puedo decir? ¿Qué? ¿No hablaste de esta?
Sí, sí, sí. Porque también, chicos, no lo saben, pero cada que hablamos de películas en el podcast, ella siempre me recalca que ¿por qué dices esto de tal cosa? ¿Por qué nunca mencionaste esto? Ah, bueno, pues ya. En este episodio vamos a hablar de películas, entonces, pero pues está interesante, no pensé en lo que tú acabas de decir.
¿No?
Película, no. Entonces, o sea, sí pensé en lo de la hojita, eso sí me gustó, pero lo de personajes reales y así no lo había pensado tanto.
¿Sabes qué? O sea, a mí me conmovió mucho cuando todos en el metro ya veían y le estaba como igual el tipo que estaba cantando. Uh-huh. El tipo que estaba cantando estaba en su zona rosa, estaba flotando.
Sí.
Porque no le cantaba a nadie en específico, él cantaba y lo sentía y por eso cerraba los ojos. Es como si... Y ella yo creo que lo percibió. O sea, ella se quedó ahí, vio cómo cantaba con el sentimiento. Y por eso lo único que tenía, que era su pedazo de pan, se lo regaló, sí, su dona. O sea, así, güey, no tengo otra cosa, tengo un pan, ¿no? Y se quedó con la otra mitad porque fue algo que le llenó. Con la paletita le llenó el...
Las cosas que guardó.
Las cosas que guardó fueron sus tesoros. Y no fue un marcaje de... No fue a lidiar con la hambruna, como la madre Teresa, porque tuvo muchos personajes, te digo, muy cabrones como mentores.
Sí.
Que vivenciaron cosas muy extremas, que son personajes históricamente muy notables. Pero no necesita vivenciar cosas extraordinarias, ¿no? Porque yo soy feliz, yo no tengo millones, ni soy famosa, pero poder, por ejemplo... Recordar cuando naciste y sentir tus manitas, güey. O sea, no se me va a olvidar nunca. O ver que después de una noche de fiebre ya dormías bien, ya no tenías calentura. Son cosas que no le dan, para mí le dan propósito, ¿no? Para mí, esos son mis propósitos. Escucharte cantar o leer algo que escribiste. Y dije, no, no cambio esto por nada. No lo cambio. Es bonito. Cada quien tiene sus propósitos, ¿no? Y como decía al último, ¿quién fue? ¿Jerry? Uno de los Jerrys, el que le dijo que el hecho de que se prendiera su última chispa no quería decir que ese fuera específicamente su propósito. Porque le gustó el básquetbol y por eso va a ser un super basquetbolista, porque ese es su propósito. No.
Que nació para eso.
Ajá, ¿no? Que nació para eso, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo que le gustó.
Lo que le dio ganas
de ir a la tierra. Ajá. Uh-huh. Se divirtió y dijo, no, pues sí, esto está chido y lo quiero vivir. Y entonces ya pudo ir a la tierra. Pero eso no es lo que le da sentido a la vida, porque él se enfocó mucho en mejorar su manera de tocar y en enorgullecer a su papá, entiendo. Porque dijo, siempre hablaba de, ahora sí, será mi momento, y hablaba como que para sus adentros con su papá, ¿no? Okay. Voy a lograr lo que tú lograste, o voy a lograr lo que tú no lograste, o lo que siempre quisiste que yo lograra.
Okay.
Y lo hizo, y no lo llenó, porque creo que él no se dio cuenta, pero le llenaba ser maestro. Cuando veía tocar a la chiquilla, yo siento que ahí encontraba el propósito. No se dio cuenta. Entonces está muy bonito porque el 22 se metió en la zona Mordor después de regresar y de entender que él no tenía ningún propósito en él. Es muy triste de sentir que no sirves para nada. Ese es un Mordorcito andante. Estaba en la
zona. A mí me gustó el valle desolado con esas criaturas.
Ajá.
También, sí, sí fue...
Muy estilo de Chihiro, muy estilo de personajes nipones. Que, niños, si no han visto nada del estudio Ghibli, se están perdiendo de las mejores animaciones y de las mejores historias.
Sí, hermoso.
¿Eh? Porque, o sea, sí, mucho Disney y mucho, Warner y mucho, no sé qué otras películas,
DreamWorks,
sí, claro. O sea, tienen películas muy geniales y bonitas, pero si no han visto la manera en que se interpreta la música ¿cómo se llama? Hayao Miyazaki,
sí.
Y el maestro de Ghibli, su productor y animador, No, no, se están perdiendo un millón de historias muy bonitas.
Sí.
Sí, no, nunca escucho que hablen de esas, ¿no? Ponio, el castillo vagabundo, ni siquiera, por ejemplo, mi amigo robot no es ni siquiera de estudios japoneses, nipones, ¿no? Y mi amigo el gigante.
Ah.
Y también es una película muy bonita. Tiene mensajes muy bonitos. Entonces digo, ¿qué están viendo, niños, eh? Porque hay un montón de cosas de antaño y que ahorita están sacando un montón de remakes,
sí.
Y que ya les quitan su propósito. Les quitan el propósito. Los vuelven unos monstruitos. Sí, entonces, niños, volteen un poquito y busquen películas que sacan ya de libros. O sea, las primeras películas son geniales, ¿no? Anna Frank, La lista de Schindler, hablando de dramas. Por ejemplo, tú siempre... ¿Cómo se llama? ¿Yo soy Khan?
Ah, oh, sí.
Bueno, pero Yo soy Khan y estuvo antes Yo soy Sam. My name is Sam. Que se trata de un hombre que también tiene un déficit de atención, que se tiene que hacer cargo de su hija, Dakota Fanning, que al final de cuentas terminó haciendo una película muy parecida donde ella es autista.
Creo que esa sí la vi.
Sí la viste, contigo. Pero nunca la mencionas. Y es una película muy genial. Muy genial.
Es...
Escritores de la Libertad.
Esa película es donde...
¿Dónde? ¿Qué?
Dime qué más pasa en la película, porque
en la película,
intento desbloquear los recuerdos de esa película.
Pues una prostituta se mete con él, se embaraza, y en un viaje cuando se van a tomar el bus, lo distrae porque él viene cargando a la niña. Y ese sube al bus y él se queda a cargo de la niña. La vecina, que es creo que una maestra, una psicóloga, se da cuenta de su... de su necesidad de apoyo. Y empieza a ayudarle a educar a la niña. Y se da cuenta principalmente que la niña no tiene un déficit de atención como el de él. No es ni tonta. Él no es tonto porque quiera, así nació.
Claro.
Y es súper tierno ver que los mismos de su especie, otros hombres adultos que tienen la misma discapacidad, lo intentan ayudar.
Sí.
Cuando le compran los zapatos.
Okay.
¿Te acuerdas? Cuando le compran los zapatos,
sí,
van.
Sí, sí, sí.
Y juntan todas las moneditas que tienen de donde trabajan, porque pues obviamente les dan como que trabajo por caridad.
Ándale, por caridad.
Como
sí.
Por caridad, entonces la paga es súper mínima. Y necesita comprarle unos zapatos a su nena y no les alcanza, a él no le alcanza, le faltan unos dólares y todos empiezan a sacar sus pesos, ¿no? Y cuentan y creo que juntan. Y si no juntan, creo que pone el de la zapatería, pone de sus propinas para completar. Y estos cabrones todavía piden globos gratis. Es súper bonito, súper bonito el mensaje que tiene, porque él, dentro de su tontera, se da cuenta que su hija es inteligente.
Sí.
Y lo agradece, o sea, sí se lo llega a decir, que no es tonta. Y la niña no lo deja de querer, porque la niña sí se da cuenta que otros papás son diferentes. Que otras papás tienen más capacidades, que son más capaces y más la pueden llevar de aquí a allá. Y se la quieren quitar, y ahí es donde entra mamacita, la abogada, porque hace un pro bono para que no le quiten a su hija a Sam. Esa es de las partes más interesantes. Yo me estaba yo zafando porque me estaba enfocando en los amigos, pero uno de los personajes más importantes es la abogada. Porque es una de las mejores abogadas de la ciudad y decide ayudarlo pro bono. Incluso creo que llega a enamorarse de Sam. Lo viste con camisa, pero se da cuenta que él nunca va a tener la madurez suficiente para ser una pareja. Y entonces lo deja ir, pero lo ayuda a mantenerse cerca de su hija. Y está súper bonita, súper súper recomendable, niños. O sea, antes de que vean Yo soy Khan y de que vean, ¿cómo se llama? La vida naranja, ¿o cómo? La de Dakota Fanning que apenas vimos.
Please Stand By.
Ajá, con calma. Antes de que vean esas, que son películas muy bonitas,
sí.
Tienen que mirarse Yo soy Sam. I am Sam. Está muy bonita. Y ves al actor actualmente en películas donde ya sale de malo y eso, o sea, súper actuación. la hace de tontito y dije, oh, cabrón, está muy buena.
Que también no estamos diciendo que... O sea, no estamos desprestigiando problemas mentales de
Asperger. No. O sea,
son términos para expresar, no estamos diciendo...
¿Ya se está acabando? ¿Una hora?
Ah, sí, porque nuestro límite son 60 segundos, 60 minutos y llevamos 55. Pero pues lo cortamos y seguimos en otro, ¿va? Pero, ok, entonces nos despedimos por un momento. Bye. Es hora de mí.